Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Son y 5 las 3, son y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Transmite la cadena COPE. Es nuestro programa de Reyes. Es nuestra cabalgata sonora. ¿Y ahora qué?
La vida presuna orgullosa venera y cerita de Sánchez.
El habla Sevilla. Andaluza, Whopper, la IA, y esto de la Sevilla, la Girarda, esto no lo tiene muy trabajado.
No lo lleva demasiado bien.
Bueno, señor del Nido, feliz año, felices Reyes.
Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Este 2025 va a ser un año muy feliz para todo el sevillismo. Y no para otro equipo de la ciudad, porque don José María del Nido Benavente va a volver a Sevilla Fútbol Club como máximo accionista y ya, como insisto, nuevo presidente.
Tengo una curiosidad, ¿pasó la cena de Nochebuena con toda la familia?
Por supuesto que no.
Faltaba alguien.
Faltaba mierda, que no quiso venir. Cuando hay que dar la cara delante de la familia, no damos la cara.
Bueno, un abrazo fuerte, señor del Nido.
Un abrazo para todos y menos para mierda.
Porque llega la hora de recordar o de buscar en el baúl de los recuerdos el ministerio que controla el Whopper. ¡Ahí está! Yo no sé si pega para la víspera de Reyes Magos, porque hoy, Whopper, vamos a recordar una película súper violenta, ¿no? Que hay muchos
Tíos. Además es una película que habitualmente se suele ver en las televisiones en estos días. Es normal que la pasen pues en Nochebuena, Nochevieja, en alguno de estos canales temáticos. Y nos referimos a Dirty Dancing, porque en septiembre nos acordábamos de Patrick Swayze, que había fallecido en el año 2009, alrededor del 14, mediados de septiembre creo que fue. Y entonces a Ponte se le ocurrió hacer un especial sobre esta película, sobre Dirty Dancing. Especial en el que contamos, pues nada, los bailecitos, las ubicaciones donde se grabó, las musiquitas y un montón de curiosidades y anécdotas detrás de las cámaras.
Y de propina tenemos con Marcote la segunda parte de los videoclips, que sabéis que es algo que a mí me apasiona, ¿eh? Sí, sí, porque hay muchos más videoclips de los que os pusimos y de los que visteis a través de la radio la semana pasada. Así que Dirty Dancing y los videoclips a partir de ya. A partir de este momento, a través de todas las emisoras de la cadena COPE y de lo que no son las emisoras, es decir, aplicaciones móviles, la internet, tu lavadora y demás utensilios tecnológicos, he aquí otra electrizante edición de La Hora Vintage. Este tiempo donde la nostalgia se convierte en presente. Este ratito que dedicamos a revivir sensaciones, recuerdos, pasados y pasatiempos. Por ejemplo, con el maestro Whopper de España. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches otra vez a todos.
¿Y cómo están los mundos de José Manuel Pontes, querido Pontes, en portugués? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bien. Lo que os estaréis preguntando, queridos niños, es ¿qué es o a quién vamos a recordar en una noche como esta?
Estás preguntando también porque no tienes ni idea, no te hemos dicho de qué vamos
a
hablar.
No tengo ni papa.
No lo tenemos.
La semana pasada con lo de Mayra me lo podría imaginar, pero no lo sé.
No, la verdad es que esto lo teníamos que haber tratado antes, lo que pasa es que por mor de los acontecimientos, tanto el reestreno de La Bola de Cristal como la semana pasada que estábamos hablando de Mayra Gómez Kemp, nos pasamos por alto y nos recordamos que el pasado 14 de septiembre se cumplieron 15 años del fallecimiento del actor Patrick Swayze. Patrick Swayze, estamos escuchando la banda sonora de la película Dirty Dancing, así que a modo de homenaje vamos a hacer una introspectiva en la película que lo catapultó a la fama y que es conocida por estas inolvidables notas musicales. Bueno, antes de entrar en el meollo de la película y hablar un poquito de Patrick Swayze y de la misma, hay una cosa que a mí de este telefilm me chinaba especialmente, y es el hecho de que, a pesar de ser una película que se supone que está ambientada en una América en los años
60,
la música principal era música pop de los años 80.
Sí,
entonces
sí.
Es como si ves una película de gladiadores donde canta Lady Gaga. O sea,
sí.
Este tipo de cosas a mí como que me cortocircuitan un poco, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos otros temas de la banda sonora de Dirty Dancing que sí que son coetáneos. O sea, hay mucha música de los años 50, de los años 60, pero de repente el tema principal de la película no tiene nada que ver, no solamente este, sino también hay otro tema por ahí, un par de temas más que también son modernitos,
sí, sí.
Y ellos están escuchándole y están dando tranquilos, y yo estaría diciendo, ¿dónde salen estos instrumentos?
Sí, no, es verdad, es que es un poco anacrónico, de verdad, es como si ver La ciudad no es para mí y está una canción de Taylor Swift.
Sí, obviamente.
Pues, cojones, ¿qué es esto? O sea...
Bueno, la película se estrenó en Estados Unidos el 21 de agosto del año 1987 y aquí en España, enseguida, un año más tarde, en julio del 88.
Era el momento.
El correo iba muy mal.
No, es entonces, que, claro. Además, el doblaje en aquella época se tardaba bastante más en hacer que ahora. No entiendo yo entonces por qué había tanta diferencia. Quiero decir, puedo entender unos meses, pero...
Normalmente se intentaba estrenar en Europa en las mismas fechas que se estrenaba en Estados Unidos.
Se vale. Intentaba.
Se intentaba.
Se intentaba.
Puedo entender que a lo mejor esto fue porque realmente la película no estaba apoyada por una major. Quiero decir, no estaba detrás de esta producción, no había ningún estudio importante, sino que más bien era un estudio prácticamente de cintas de VHS venida más. No, esto lo vamos a contar un poco más adelante.
No, normalmente se estrenaba en una fecha en Estados Unidos y en Europa siempre se retrasaba un año, claro. Más o menos para que se estrenara en las mismas fechas que en Estados Unidos.
Sí, interesante eso. Además, era cuando todavía hablábamos el inglés de Ana Botella, ¿verdad? Porque has visto Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
La gente decía Dirty Dancing. Esta canción sí era de la época.
¿Y cómo decíamos Patrick Swayze? ¿Lo decíamos Patrick Swayze?
Joder, de todas las formas distintas.
Spices.
Como Nike y Nike. Pues Swayze.
Bueno, lo de Nike es mucho más moderno, no fastidia. Sí. Bueno, este es un tema de las Ronettes, el Be My Baby, que salía en los créditos iniciales de la cinta. Para el que no recuerde Dirty Dancing, que me parece bastante complicado, pero bueno, vamos a decirlo. Una chavala que se llamaba Francis, que le llamaban Baby en la película, que se pasa el verano en un hotel en Nueva York.
Correcto.
El padre es médico, cosa que todos recordamos de la película por su intervención importante en un momento determinado de la trama. Y la chica se enamora, se encapricha de un trabajador del hotel llamado Johnny, que también es bailarín. Esto creo que todos lo tenemos bastante claro, no hace falta abundar.
La trama.
Es lo que vivimos en España.
Sí.
Ahí está.
Falta colmo.
Vamos, lo que viene a ser una típica historia de amor, que si no llegase por el tema del bailecito, yeah. Iba a decir sucio, no sé si decir sucio, cachondo y
sucio,
tal,
ya que sucio,
sucio, sucio.
Y no,
sí.
Es una historia de amor, sí. Es una historia de encaprichamiento juvenil.
Ahí está.
No, estoy completamente de acuerdo con Marco, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
no solamente
sí, sí,
eso,
claro.
Sino que encima es prácticamente... ¿qué diferencia de edad había entre Baby y Johnny? O sea, no era poca cosa, ¿eh? Yo creo que, de hecho, Baby me parece que era el menor. No tenía 17 hombre, años. Pues, ¿sí?
16.
Bueno, ¿qué es eso? Por favor, qué asco.
Una ordinariez, esto no puede ser. La autora de la historia, una tal Eleanor Bernstein, le llamaban Bobby cuando era joven y entonces...
Sí, mira, Baby,
sí,
Baby.
Sí.
Baby, no Bobby. Sí.
Ah, Bobby.
Y pasaba los veranos con su familia en un hotel también. O sea, que digamos que no le costó mucho imaginarse la historia, como tenía que transcurrir. Su padre era médico, curiosamente, también.
Sí.
Y también en los sótanos del hotel, los jóvenes bailaban sucio. Vamos, sí. La mujer no se comió mucho el tarro para inventarse.
Debió escribir la historia en la servilleta al chistu, ¿eh?
La cosa es que todos los implicados en la película decían, oye, que esto es biografía tuya, y ella decía, no, esto no es biografía
mía. Qué va.
Pero entonces, ¿fue o no fue biografía suya?
Ella dice que no.
Vale, pero esta mujer ya tenía una cierta experiencia escribiendo guiones, porque ya había hecho una sí. Película antes que se llama Ahora me toca a mí, del año 1980, de la cual no he encontrado absolutamente ninguna reseña, a pesar de estar protagonizada por Michael Douglas, o sea, no sé, Michael Douglas, que es el hijo de Kirk Douglas, aquí en España.
Kirk Douglas.
Ahí está, Douglas y Douglas.
Douglas y Douglas. Voy a escribir un libro de un ciego que trabaja en la radio, pero no es biográfica, ¿eh? Es un tema súper original.
Se te acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Vale, en esta película había una escena de baile que servía como antesala a una escena sexual. Y entonces los productores decidieron eliminar esta escena de baile y pasar directamente a la de sexo. A la autora no le debió sentar demasiado bien. Tanto es así que dijo, pues ahora os vais a fastidiar y voy a hacer una película solamente con este argumento.
Con el baile.
Con lo del baile sucio, sí. Así que digamos que la película de Dirty Dancing es una recreación de esta mujer entre lo que ella vivió cuando era joven y la escena que le fundieron de su película anterior. Estamos escuchando temas de la banda sonora de Dirty Dancing. Esto suena concretamente en la sala de reuniones de los trabajadores cuando Johnny entra con su acompañante para bailar. Y nos quedamos ya, creo que es el momento que quedamos todos flipados, ¿no? En plan de, están todos aquí, todos los, el personal del hotel está bailando en una habitación.
Sí, tocándose ahí, bailándose.
Digamos que el guion original no tuvo una buena acogida en Hollywood, tanto es así que lo rechazaron en 42 ocasiones.
Qué pena, qué poca sensibilidad.
Sí. A ver, estamos en una época en Hollywood en la cual el cine está dominada por papeles masculinos y aventuras más bien épicas, como por ejemplo Top Gun, Cocodrilo Dundee, Platoon. Entonces, digamos que este tipo de cine no entraba
dentro Instinto Básico.
De los cánones. No, Instinto Básico es un poco posterior, ¿no? Es del año 86.
Sí, es puesto trampa, es del 91, es. Por 90-91.
Entonces, la única compañía que aceptó producir la película fue Vestron Video, que yo insisto, a mí esto me suena a alquiler de VHS.
Vestron Video suena mal. Suena un poco enano rumbero, tío. O sea,
Vestron Video.
Vestron Video era una distribuidora de vídeo que, además de distribuir películas eróticas, distribuía películas de todas las productoras de Hollywood. Sí. Con eso se hizo de oro hasta que las productoras de Hollywood vieron que ahí había filón y decidieron distribuir en vídeo sus propias películas.
Es que suena a Disco Pub Level. Vestron Video. Había un acuerdo de cooperación con Flixolé, ¿verdad, Enrique?
Sí, sí. Hombre, para este tipo de películas que no te quepa ninguna duda.
Claro, es que estamos a mediados de los 80 cuando todavía el negocio del VHS estaba, digamos, naciendo, haciéndose más popular, y las empresas que estaban dedicadas exclusivamente a distribuir en VHS pues estaban haciendo su agosto hasta que llegaron las majors y dijeron, oye, que nosotros también queremos nuestra parte del pastel, y en lugar de ceder los derechos de distribución, lo que hicieron fue pues montarse sus propias distribuidoras para seguir ellos con el negocio de los videoclubs. Bueno, pues para la producción se contrató al director Emil Ardolino, que no he escuchado en la vida hablar de este señor.
Ardolino,
pues. Pero al parecer había ganado un Oscar por un documental sobre niños aprendiendo a bailar. Fíjate, esto es todo el bagaje
todo
que tenía.
Concuerda. Este sí.
Ay, Ardolino.
Así que la única condición que puso el director fue que los actores tenían que saber bailar. La película contó con un presupuesto de 4 millones de dólares y medio, una cantidad que es bastante baja para la época. A nosotros nos hubiese solucionado la vida, entonces sí, ahora no, también. Sí. Pero bueno, se ve que en el mundo de cine se manejan otras cifras, no las nuestras. Mientras tanto, la autora, Eleanor, se encargó de seleccionar la banda sonora acorde con las escenas de la película y buscar nuevos temas. Bueno, pues aquí, tía, ¿qué quieres que te diga? La cagaste. Porque meter el Do You Love Me al lado del Time of My Life o de She's Like the Wind, yo no lo acabo de ver.
Es lo que encontró en Spotify, ¿no? Sí, una lista de...
era lo que había. Así que al final, esto es una cosa bastante interesante, la película se rodó con claqueta en lugar de con canciones.
¡Hombre, guope, tu amiga!
Sí, no, está bien este detalle, porque tenéis que pensar lo estúpido que supone ver a un montón de actores bailando en lugar de al ritmo de la música, al ritmo de una cosa que hace clac, 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 clac todo el rato.
Bueno,
clac,
muchas bastante. Músicas de ahora suenan así.
Sí, bueno.
Sí.
De hecho, utilizaron como temporal tracks temas de Genesis o de Fire on Cannibals.
Temporal tracks, dije, mi madre, ¿qué es eso?
Temporal tracks, sí. Lo hemos comentado alguna vez aquí en la sección, sí. Es la música que se pone provisionalmente en una película para ser sustituida más adelante por la versión definitiva de la banda sonora. Entonces se le llama temporal tracks. Hay ejemplos de películas en las cuales los temporal tracks han sobrevivido, es decir, que se utilizó una música que en principio no estaba predestinada a ser definitiva en la cinta, pero que al final, durante el montaje, se ve que es la que más concuerda con lo que ve el director y al final se queda.
O sea, tenemos el traje, pero como hemos terminado de hacer, tú te pones el molde este que tiene la misma medida y tira para adelante.
Más o menos es algo así como que cógete esto que tienes tú por aquí, ponlo mientras tanto hasta que encontremos el traje bueno.
Exactamente.
Y cuando le vas a poner el traje bueno, resulta que el primero le gusta más que el bueno, así que se quedan con el primero. Pero vamos, ya me cuesta escuchar, pues eso, el She's Like the Wind en la banda sonora de esta película, si me pones a Fine Young Cannibals bailando, o sea, el She Drives Me Crazy, bueno, es del año 89, pero si me pones a bailar algún tema de Genesis aquí con los señores estos de los años 60, directamente es que se te vuela la cabeza. Al final el asesor musical fue un tal Jimmy Lehner.
Jenner,
pues ya Jenner. No sabía si es una L o una J mayúscula.
Una I mayúscula.
Que no se
Jenner, ofenda, vale. Y logró asegurar los derechos de todos los temas necesarios casi al final del rodaje. Supongo que sería casi al final del montaje, incluso.
Faltaba la última escena de la película.
Joder, además la última escena, que es como la más importante de todas. El rodaje se llevó a cabo en dos ubicaciones. Uno que era el refugio de montaña del lago, que estaba en Catskills, y un campamento de niños en Carolina del Norte. Ahora, me diréis, ¿en qué se parece un campamento de Carolina del Norte a un refugio en Nueva York?
Bueno, sí. Nada. Campamento en la montaña esa, ¿dónde estás? ¿Lo sabes, Sebas Álvaro? ¿Dónde está? ¿Qué es la Annapurna o dónde es eso?
En Carolina del Norte.
No digo el campamento de la montaña, es el refugio de la montaña ese, ¿dónde está?
Creo que estaba en Nueva York. O sea, se supone que el refugio
en el
estaba
estado en Nueva York.
Vale. Y el campamento estaba en Carolina del Norte. La única forma que tenían de relacionar los dos era poner las mismas farolas. Entonces, como ponían las mismas farolas en los dos sitios, tú te podías pensar que estaban en distintas ubicaciones y que el campamento era muy grande. Entonces, la magia del cine.
Sí.
Vamos a cambiar de sintonía, que este lleva mucho rato sonando.
Sí, pues con ella, esta misma.
Seguimos contando historias de la producción de Dirty Dancing. En el papel de Baby, sí. Bestrom inicialmente propuso a Pia Zadora. Yo, a mí, a Pia Zadora me suena a cantante, no me suena a...
Sí,
no,
when, que... when the rain begins to fall. ¿Te acuerdas? Con Jermaine Jackson.
Pero Eleanor Bernstein quería una actriz que representara a una chica normal de los años 60. Es decir, modosita, tirando a fallita y con el padre médico.
Ah, yes.
Entonces, Jennifer Grey fue seleccionada gracias a la existencia de su padre. ¿Del padre de quién?
El padre de Jennifer Grey, que le dijo, niña, preséntate al casting.
Y para el papel de Johnny, Eleanor quería un actor atractivo y encontró a Patrick Swayze. Aquí hay un poquito de controversia porque él inicialmente no estaba interesado en hacer esto por una cuestión física. Él tenía una lesión de rodilla bastante importante de su época de jugador de fútbol americano y entonces no le apetecía pegarse el salto del final de la peli, teniendo en cuenta que iba a sufrir bastante a nivel rodillero. Y él no tenía un currículum de bailarín. Más que nada, lo tenía...
El currículum ponía no bailar.
No baila. Vale.
No baila.
¿Su madre era bailarina o algo así? ¿La madre de Patrick Swayze?
La madre era profesora de baile.
Profesora de baile. Y al final el chico tuvo que bailar y además se lo llevó por delante. En la última escena de baile le llevó por delante la rodilla. Lo pasó bastante mal. Lo comentaremos luego. Casos que Jennifer Grey y Patrick Swayze ya se conocían. Habían trabajado juntos en Amanecer Rojo y no se llevaban bien. Y esto es una cosa que, lo típico de las películas que te sorprende. A pesar de toda la química que parecía ver en pantalla, se llevaban mal. O sea, durante toda la grabación se llevaron mal. Aunque las escenas estas de baile en las cuales ella se está riendo, hay muchas repeticiones y tal, esas escenas son reales. O sea, la frustración que muestra Patrick Swayze en su cara es completamente verídica porque la chica no lo hacía bien y a él se le llevaban los demonios. Es curioso que el hecho de que se llevase mal fuera de la pantalla incluso colaborase en hacer algunas de las escenas más icónicas de la película. De hecho, la escena del salto en el lago, cuando están ensayando el número final, fue improvisada en el sentido de que Jennifer Grey no quiso probar esa escena en ningún momento antes de grabarla. Entonces, todas las veces que falla y que se ve en la cinta, en el montaje, son fallos reales. O sea, no estaba provocado ni estaba inventado. Estaban intentando hacerlo una puñetera vez bien y resulta que valieron todas las tomas, o casi todas.
Yo estaba mirando aquí ahora mismo en Google a Jennifer Grey. Es otra que pasa al club de me he destrozado la cara por hacerme la cirugía.
Eso lo vamos a contar después. Sí.
Estaba pensando que, ¿recuerdas cuando hace años cuando entraba Minguella para decir quién habría hecho de Patrick Swayze o quién estaba en la porra o en la rampa de lanzamiento para hacer de Patrick Swayze? Y si quiere entrar luego, por eso se le ocurre alguna barbaridad. ¿Quién pudo ser Patrick Swayze? Bueno, luego lo averiguaremos porque ahora vamos a escuchar a Eric Carmen.
Pues esta es una de las canciones que digo yo que cuando la escuchas en la banda sonora de la película pues te china un poco.
Sí, sí, estas cosas no tal, ¿eh?
No tal.
No tal. O sea, en Atraco a las 3 no me pongáis a Rihanna.
Un siervo.
No recuerdo exactamente cuándo salía esta canción en la banda sonora de la película.
En las primeras clases que hacían para el concurso de baile.
Vale.
Hay que decir que en algunas emisoras, ¿cómo presentaba la gente la canción de She's Like the Wind? O sea, podías escuchar Six Like the Wind, o sea, Six Like the Wind. O She Likes the Wind.
A ella le gusta el viento.
A ella le gusta el viento.
O ella miente al viento, She Likes the Wind. Claro.
Sí, exacto. She runs the night.
Next to me. Pero como nos gustaba a todos saber que esta canción la cantaba Patrick Swayze, que era el actor de la película.
Patrick Swayze.
Carpetas llenas de Patrick Swayze en los colegios. She's taking my heart. She doesn't know what she's done. Feel the breath in my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Bueno, después de este pequeño receso provocado por la escucha de estas canciones que no tenían absolutamente nada que ver con la película, volvemos con la producción. Bueno, hay un señor que se llama Aaron Russo, productor de Entre pillos ando al juego, ¿eh? La película esta de los señores de la bolsa, de los dos abuelos, ¿no os acordáis
sí,
de ella?
Sí, sí.
Bueno, pues vio el primer montaje de la película y opinó que debía destruirse. O sea, un visionario. Aquí dice que no le encontró ningún valor económico.
Sin embargo, entre líneas que no era muy partidario.
No era muy partidario. La productora Bestrom decidió hacer un pase especial para el público antes de lanzarla en formato vídeo. O sea, esta película iba a ir directamente...
Bueno, en teoría iba a ir para el cine, pero si no había suficiente apoyo, pues entonces la lanzaban en vídeo.
Bueno, pues Bestrom hizo un pase antes de lanzarla y descubrieron que la película realmente gustaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a replantearnos el tema y vamos a lanzarla al cine. Pero antes de lanzarla al cine, para evitar una calificación R, que solamente es para adultos, se eliminaron ciertas escenas, no me quiero imaginar cuáles, para conseguir una clasificación de mayores de 13 años. Hoy en día en España esta película está calificada para todos los públicos, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Si lo piensas dices tú, bueno, espérate, aquí hay algunos temitas curiosos, como por ejemplo el del baile y...
Y los roces y los desnudos, esto.
Sí. El New York Times, ojo, alabó la película por su reflejo de la lucha de clases.
Es que el New York Times es un periódico progresista.
Qué bonito.
Y el ambiente de posguerra, aunque no mencionó, no se centró mucho en el tema del baile. O sea, una película que iba a ser destinada directamente a Videoclubs, resulta que recauda 214 millones de la época a nivel mundial en el año 1987. Y la banda sonora de la que estamos hablando vendió 270.000 copias.
¡Qué barbaridad! ¡Qué buena!
Que no
buenas,
sé,
buenas,
hombre,
buenas
Minguella,
aquí, ¿eh?
¿Qué tal? No, que teníamos una curiosidad de si
dígame.
Podías de alguna manera añadir algo más a la intrahistoria de los actores y las actrices, vamos a ver, del elenco de Dirty Dancing.
Hombre, da gusto escucharles a ustedes porque es cierto todo lo que dicen, pero hay cosas que no han trascendido y, oye, pues llamar a Minguella, que fue uno de los grandes productores principales del film.
¿Sí?
Pues puede arrojar más luz. Por ejemplo, a ver, han estado ustedes hablando de que los protagonistas eran Patrick Swayze y Jennifer Grey.
Sí.
Bueno, pues finalmente fue los desechos de tienda que tuvimos que aceptar porque antes había otros protagonistas que nosotros quisimos, pero por precio la mayoría se nos fueron. Por ejemplo, para el papel de Bobby o de Baby, como dicen ustedes, sí, el de la chica, la primera opción fue Amparo Baró, que no podía, porque la mujer estaba haciendo una serie en España, sí, me acuerdo cuál, Siete Vidas o una de estas. La segunda opción fue Carmen Machi,
sí,
que acababa de...
Le pega.
Y luego Sara Montiel, que ya decía que estaba a punto de retirarse, volvía, pues dijimos all in, como dicen los jugadores de póker. Vamos a intentarlo con Loles León. Pero Loles, sí, León, pues, ya dijo que no. Y al final pues nos quedamos con una chiquilla que estaba barriendo por los estudios de la Paramount, que nada tiene que ver con la distribuidora, pero fue ella. Y pues Patrick Swayze, pues siempre tiramos hacia el primero, que fue Saza Tornil para nosotros era siempre... El
pero no bailaba.
Exacto, luego quisimos que el protagonista fuera Luis Tosar, pero no encajaba porque estaba haciendo una serie, una película llamada Ciel, Zelda, no sé qué.
Y tenía 8 o 9 años también.
Y tenía 8 años, entonces no encajaba. Ya dijimos, luego las canciones pase, porque algunas en los años 60, otras en los 90, pero un chaval de 9 años levantando a Loles León, pues no sé. Y entonces dijimos, hay que buscar un actor guapo de estos que enganchen al público femenino para que vea la película, y dijimos... Javier Cámara. Obviamente hablamos con él. Tampoco podía, nos recomendó a Carra Alejalde y bueno, Carra Alejalde. Y Manol Arias estaba también haciendo la serie esta que no he visto nunca en España, esta que ha tenido tanto éxito que no entiendo por qué.
Cuéntame.
¿Al qué?
La serie.
No, es la serie de Mickey.
Ah, bien. Entonces dijimos, bueno, pues el Patrick Swayze este que venía del fútbol americano, que ha dado y no valía para el Barça, y dijimos, bueno, vamos a meterlo aquí. O sea que al final fueron estos dos.
Gracias, Minguella. Hacía tiempo que no te escuchábamos. Gracias por este repasito, que nos viene muy bien como complemento aquí al reportaje.
Gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Un saludo desde Santa Colometa.
Como ya lo decía antes, en la escena del baile, la verdad es que comprometió bastante la salud articular de Patrick Swayze porque tuvo que repetir muchas veces el salto y se fastidió la rodilla del todo. O sea, la tenía ya cascada de antes y repitiendo esto varias veces. Además es que esta canción llegó en el último momento y fue el último que se rodó de la película. Con lo cual, pues acabó la película y con él destrozado. Y lo que comentaba antes David, Jennifer Grey siempre dijo después de hacer Dirty Dancing que ella entró en el quirófano como una superestrella y salió como una completa desconocida.
Totalmente.
Esa es la frase que utiliza. De hecho, Jennifer Grey, yo el único recuerdo que tengo de verla después de Dirty Dancing es muchos años después, o por lo menos 10 años más tarde, en la serie Friends, que hace un papel muy pequeñito en un capítulo, y me costó horrores darme cuenta de que era ella. O sea, yo creo que vi que era ella porque lo leí en los créditos y luego dije, pues sí, será ella que se ha arreglado la nariz. Es que efectivamente no se parece en nada. Es que es más, o sea, como actriz perdió toda la personalidad que tenía su rostro y la chica pues no ha conseguido, ha seguido trabajando pero no ha conseguido papeles iguales de relevantes. Bueno, pues Dirty Dancing es la típica película que en principio parece que no se va a comer un colín y que luego resulta que es un clásico de la historia del cine. Aquí en España se hicieron dos doblajes, el primero en el 88 para el estreno en cines, con sonido estéreo, en estéreo, estéreo.
En estéreo, estéreo, estéreo.
Y el segundo en el año 2001 para el lanzamiento en DVD con sonido 5.1. Tanto Babi como Patrick Swayze, o sea, como Johnny, repiten actores de doblaje. Johnny es mitiquísimo porque es José Luis Gil. O sea, señoras, cuando vosotros estáis viendo a Patrick Swayze en pantalla haciendo escucha cucún, 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 el que habla es José Luis Gil.
Sí, sí,
o sea,
señor.
Ese cucún, cucún es José Luis Gil. Y la chica es Paloma Escola. Desde aquí, un saludo fortísimo, un abrazo enorme a José Luis, que nos consta que nos escucha.
Sí, señor.
A ver cuando tenemos la oportunidad de quedar con él otra vez y darle un abrazo por lo menos.
Y a Janet Jennifer Grey, que también es una fiel oyente de este programa.
Hombre, por favor, Jennifer Grey, claro, desde la familia Rajoy Grey. Sí. Bueno, pues queridos niños, gracias a este programa de radio acabáis de ser testigos de cómo hemos desmenuzado, cómo hemos bajado a la letra pequeña y cómo os hemos contado todos los entresijos de Dirty Dancing.
Bueno, todos no, ¿eh? Que a lo mejor hay más.
Bueno, hay más, pero el tiempo es la radio, pues ya sabes lo que pasa con estas cosas, ¿verdad que sí?
Como que el lago que aparece está seco.
¿Cómo? ¿El lago de la película está seco?
Sí, está seco desde 2006. Por falta de lluvias y aparte el suelo del lago es muy permeable.
O sea que sintonía otra vez que empezamos, López, venga.
No, estoy pensando que si eres la típica persona que te gusta ir por Nueva York cazando escenarios de películas, como te vayas a ver en el condado de Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿dónde se rodó el tirán si te vas a encontrar ahí con un secarral?
Sí.
Qué triste, ¿verdad?
Pues mira, has hecho bien en avisar la radio Servicio Público. Hay muchos oyentes que querían ir estos próximos días.
Yo mismo,
corriendo.
A visitar este entorno. Su momento idílico que ahora se ha echado a perder. Así que muy bien. Bueno, Pontes, un brazo, tío.
Igualmente.
Que lo pases bien. La semana que viene volveremos con más ilusiones. Porky Porky, nuestro rey, la hora vintage. Aquí, en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó el embajador de las músicas ligeras. Siempre haciendo horas extraordinarias. El gran Marcote.
Hombre, por tiene una manera canónica de entrar. Joder, ya está bien, con la música buena y tal. No me ha puesto el Whopper ninguna berraquez de la suya.
Se puede poner, ¿eh? O sea, si te estás pidiendo gritos, te la vamos a poner, ¿eh? Ahí está Marcote, ¿cómo está? Fenómeno.
Esta es la que te gusta.
Sí.
Un poco 8 bits esto, ¿no? De videojuego antiguo.
Pues debe ser 16 bits, ¿eh? Yo creo.
Sí. Oye, 16 bits, ¿qué pasó? Entonces que había cola en el baño al garito.
Sí, es que tengo problemas. Estoy en un garito ahora un poco complicado. Sí. Ya iremos hablando. Sí.
¿Había pestillo?
No? Había, sí, pestillo. Porque alguien ha obrado antes, por eso había pestillo.
El otro día, bueno, en el Oasis con Joseba, ¿no será uno nuevo que va a ir Juan Gato y compañía? Espero que no.
Puede ser. Fíjate que me extraña porque Juan Gato no es muy de garitos. En fin,
no, bueno. Nada.
No, que va.
Desde que se enteró que Pau Lavadosa era una señora, que pensaba que era un señor.
Pues, era Pau Lavadosa.
Lavadosa.
Y debe ser amiga de Tere Stegen también, ¿no?
Sí, es el grupo
de Marga, y de Marga Sol.
Sí.
Ay. Espérate que me lo voy a apuntar.
Y de Javi y Nieves.
También.
Bueno, pues esto era todo lo que teníamos que hacer hoy, meter tres gags y...
Ya está, venga, hasta luego, buenas tardes. No, vamos a seguir con lo de los vídeos musicales que lo empezamos la semana pasada. Es que a ti te flipa mucho, porque los has visto todos. Sí. Empezamos con los 10 vídeos más valorados por la MTV y yo dije que no coincidían mucho con mis gustos. Y entonces lo que voy a hacer es hacer mi decálogo, mis vídeos así como más favoritos, ¿no? Los que más me gustan.
Eso, y ahora son los de la Marco TV.
Y a Marco TV. Y vamos a empezar con el primer vídeo...
¿De verdad? ¿Este fue el primer videoclip que se pinchó en la MTV o es una...?
No, es el primero que... El 1 de agosto del 81 arrancaron las emisiones de MTV en Estados Unidos, porque no se hizo global hasta unos años después. Esto solo era en Estados Unidos y supongo que vía cable, vía satélite, alguna cosa así rara. No era pública, por así decirlo.
Era regional, era MTV era regional.
Sí, y este vídeo de Video Kill de Radio Star, este es el grupo Trevor Horn, ¿no? Se llama Buggles, ¿no?
Buggles, sí. Sí. Lama, si tienes acceso a los videoclips, nos puedes ir narrando como el otro día.
Oye, espérate un momento, que estoy aquí. Me acabo de sentar al ordenador, macho. Me meto desde la cama para lo que más me gusta hacer de toda la semana. Eso de narrar está sobrevalorado, sí, macho.
Este es muy facilito, Lama, es muy canónico.
¿Cómo se llama esto? ¿Google? Es que esto es como...
Google.
Como el buscador.
Bueno, Google se llama...
Bugles.
Como el pan de los bocadillos, los Buggles.
Bueno, mientras Lapa busca, te digo que no es un tema original de los Buggles, era un tema de un tal Bruce Woolley, y que hicieron
Bruce
una versión
Willis,
que fue la que
petó Bruce Willis.
Lo que sí que estoy leyendo es que el director de este videoclip luego hizo fortuna en el mundo de las series porque, ¿qué fue lo que hizo? Teen Wolf, me parece.
Pero la serie, no la película.
Exacto.
Y como curiosidad de este vídeo, sale Hans Zimmer, que no sé si sonará que...
¡Hombre!
Tocando los teclados,
ahora sí,
¿no?
Ahora sí,
¿no?
¿Eh?
Sí, sale un segundito como de niño incluso, y luego se hizo famoso por tocar, bueno, por las películas que ha hecho la banda sonora, pero es que tú sabes que Hans Zimmer tiene
con
una anécdota que tocó con Mecano.
Con Mecano, sí,
en Valladolid. Sí.
Yo creo que la versión más celebrada en España fue la que hacía el pulpo con el megáfono.
Dices de Buggles.
Sí, de Buggles.
Vale, es que estábamos hablando de Hans Zimmer y no encontraba yo la relación entre
pulpo,
el pulpo y Hans Zimmer.
Ah, bueno, pues, hombre, por favor, es una relación muy estrecha. Fue realista, Hans
bueno.
Zimmer.
Vamos con otro vídeo icónico que es de mis favoritos de toda la vida. Esto yo creo que marcó una época porque además yo creo que fue de los primeros vídeos polémicos.
Yo no lo entendí cuando salió.
Vamos a ver, había una telenovela británica que se llama Coronation Street y lo que hicieron Queen, que son Queen, I Want to Break Free, el tema, lo que hicieron es un poco parodiar, pero rozando... vamos a ver, el tema de la homosexualidad, porque los cuatro estaban como transvestidos, uno vestido de señora, otro...
¡Qué asco!
¿Qué te pasa?
¡Qué asco! Un señor vestido de señora haciendo un video.
Y digo que fue polémico porque en Estados Unidos no se puso, porque esto del transvestismo no lo veían muy claro. Fíjate que son británicos, en el Reino Unido este tema pues es así un poco tal, pero fue en Estados Unidos donde lo escribieron. Y entonces Queen combatió esto diciendo, ah sí, pues no vamos de gira a Estados Unidos. Y esa gira no lo hicieron por Estados Unidos.
Esto no se puso en el Reino Unido porque gobernaba una señora que se vestía por los pies, Margaret Thatcher.
No, sí que se puso.
Sí, ahí sí se puso.
Da igual, qué asco.
¿Y cuál es el concepto que se te escapaba, Whopper, a ti?
No, es que yo desconocía que se estuviese parodiando una serie. Ese es el problema.
Sí, claro.
O sea, que digamos que este videoclip lo colocas aquí en la lista simplemente por la repercusión, no por el videoclip en sí mismo.
Y si os fijáis, la mayoría de los videoclips que vamos a poner hoy, o las canciones de los videoclips, son de una época en la que yo era muy pequeño, muy cani, empezaba a ver la tele, a ver la música, a conocer la música así más popular, más pop. Y son vídeos más o menos de la misma época, como el que viene ahora también lo vi en la tele.
Cuando soltaban los vídeos y tú te lo grababas en una cinta, en una VHS.
En una VHS. Yo empecé a tocar la batería, sí, me grababa vídeos y luego tocaba encima de las canciones imitando al batería que salía.
¡Qué fuerte! Sí, o sea, sí, que aprendiste a tocar en vez de oído, a vista.
Y como dice Javi Molina, con los botes de Colón de mi madre y con las cacerolas y todo. Yo reventé varias cacerolas. Es Carlos Herrera este el que toca, ¿no?
Este, por supuesto. Este.
A la primera, ¿eh?
Es un vídeo que está hecho por una técnica que se llama rotoscopia, que salen los muñecos. Fíjate que para el año que era el año 85, era súper innovador, todo como muy cibernético. Los muñecos salían como si fueran muñecos del Minecraft ahora, como cuadrados, animados, pero por ordenador, por una técnica que se llama de rotoscopia, y mezclaban neones y mezclaban imágenes de Mark Knopfler y de la banda, y era como muy innovador en la época. Tú lo ves ahora y dices, ¿pero esto qué es?
Estoy viendo el vídeo, se le ve a Mark Knopfler ahí con una cinta de Rafa Nadal en la cabeza y brillante, ¿eh? Sí.
Y muñequeras.
Y muñequeras. Vamos a recordar a la audiencia, querido Marco, de lo que estamos hablando esta noche, ¿eh?
Estamos hablando de videoclips, mi videoclip favorito de la infancia, de toda la vida, puedo decir, porque luego iremos subiendo en los años, y estamos hablando de este Money for Nothing, que no hemos dicho el nombre del tema, ¿sí?, en el que se escucha la voz de Sting
sí, señor,
haciendo un falsete.
Y que se ha hecho por rotoscopia.
Rotoscopia.
Sí, está bien que digas lo de la rotoscopia, porque el director de este videoclip también fue el responsable de hacer el videoclip de Take On Me de Aja, que también utilizaba una técnica parecida de rotoscopia.
Es que a mí eso me suena algo del médico, tío. Me hicieron una rotoscopia.
Una rotoscopia, sí.
Sí, sí, suena a eso.
A ver, rotoscopia es algo así como dibujar directamente encima del celuloide.
Ah, vale.
Ah. Y también estoy viendo aquí en los créditos de este señor que tiene la responsabilidad del videoclip de Billie Jean y de Madonna del Burning Up.
Casi nada, ¿eh? Bueno, y en el año 88 salió un videoclip que cuando a mí apareció en la pantalla, pues no sé por qué me llama la atención. Bueno, sí lo sé, porque salían señoras estupendas.
Addicted to Love,
Robert Palmer. A ver, este es el videoclip de las señoritas ahí con los labios pintados.
Sí, pero Robert Palmer usó el mismo recurso en dos videoclips. Ese es Addicted to Love, que es el primero en el que salen tocando ellas como si fueran una banda, y luego vio que esto surtía efecto.
Funcionaba.
Y se hizo el videoclip de Simply Irresistible con las señoras simplemente bailando, todas estupendas, maquilladas igual, el mismo vestido, los labios pintados igual, el mismo peinado, incluso las facciones de la cara todas muy parecidas.
Es que a lo mejor eran las mismas señoras que las volvieron a llamar.
Sí, pero en el grupo, en el primer videoclip, en este, Addicted to Love, eran cinco, pero es que luego en el otro 50. Videoclip salen como 20 o 30.
Estoy viendo el vídeo, están las cuatro señoras para ser titulares en el Real Madrid.
Además, este videoclip, la imagen de este videoclip fue muy, muy imitada en videoclips
muy icónica, sí,
muy
sí.
icónica. Y de hecho, en la película Love Actually, el cantante de Love Actually, venido a menos, el tipo este que hace la versión navideña, cuando le graban el videoclip, pues tiene una estética exactamente igual que esta, pero con las chicas vestidas de Papá Noel.
Es verdad, sí, sí. No me acordaba yo eso, pues. Y luego también esta canción sale, ya que estamos hablando de película, en la película Cocktail, de Tom Cruise, en una escena que están ahí en la barra compitiendo los dos cocteleros, y sale esta canción. Bueno, el siguiente vídeo que quiero poner hoy, para que lo veáis y lo escuchéis sobre todo, es como un We Are The World de actores. Atención, escuchad.
Ojo, que este es el audio del single de Michael Jackson.
Sí. Liberian Girl.
Porque
dilo todo, el noveno single del Bad, el disco Bad, tuvo nueve singles.
Sí. Qué barbaridad.
Pero lo que iba a comentar es que en el videoclip esto se escucha muy de fondo. O sea, realmente lo que se escuchan son voces de gente hablando.
Claro, ¿por qué? Porque Michael Jackson, que tenía muchos amiguitos en la industria del cine y de la música, decidió juntarlos a todos para grabar un videoclip con todos ellos. Voy a intentar decir toda la lista entera.
La tengo yo también, ¿eh?
Los más conocidos, Brigitte Nielsen, Paula Abdul, Carl Weathers, que es Apolo en las pelis de Rocky, Whoopi Woodberg, Quincy Jones, Rosanna Arquette, Lou Diamond Phillips, Olivia Newton-John y Old Travolta, Corey Feldman, que es el bocaza de los Goonies, Steven Spielberg, también estaba Lou Ferrigno, el que hacía de La Masa, estaba Majin Bialik, que es la que hacía de Blossom, David Copperfield, Billy Williams, que era el Lando Calrissian de las pelis de Star Wars, Danny Glover, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg y Rob Schneider, en fin.
Los becarios.
La cosa es que el concepto de videoclip es que están todos esperando a grabar un videoclip de Michael Jackson, pero...
A grabar un videoclip y no saben de quién.
No saben de quién, efectivamente, y de repente... Al final del vídeo se ve como Michael Jackson baja en una jirafa de estas cámaras y es él el que le está grabando todo.
Claro, había dos alternativas, Michael Jackson o Café Quijano. Así que quién iba a grabar el vídeo. Bueno, pues al final tuvo que ser este.
Este videoclip realmente era una forma de decir, fijaos, la agenda de teléfonos que tengo.
Sí, vamos a decirlo de una manera, es una sacada de chorra.
Es una sacada, sí.
Sí, sí, exhibición muscular.
Y es que además, prácticamente lo que decía antes, no se escucha la canción durante el videoclip. Está sonando de fondo, se escuchan las conversaciones de los invitados a la fiesta, que no saben realmente para qué están ahí. Uh-huh. Y lo que tiene muy segundo plano es la música en este caso.
Sí, de veces sube enfadar de vez en cuando, pero tampoco suena mucho. El siguiente que tengo me llegó mucho al corazón porque es muy sentido y muy real. Estamos en el año 89 y triunfaba esta canción de originalmente de Prince. Yo creo que la grabó primero Sinéad O'Connor, que es la que la hizo hiperfamosa, y luego ya la grabó Prince, pero yo creo que Prince la escribió para Sinéad O'Connor en expreso.
Bueno, Prince la grabó, pero no sé si antes o después, o la tenía enmaquetada y luego la sacó después o algo así.
La Crónica en Rosa otro día la damos.
Sí.
Os dais cuenta que no está complicado hacer un videoclip, niño. Una toma frontal y a tomar por saco. Así que, ¿no?
Claro, lo curioso del videoclip es que es una toma frontal de Sinéad O'Connor cantando a la cámara. Bueno, luego hay algún plano de recurso que se la ve de fondo andando como por la campiña, por un parque de París y tal. Pero el concepto del videoclip es ella cantando a la cámara, muy sentida. Esta canción la hizo por la reciente muerte, en el año 75 se murió su madre en un accidente de tráfico. El concepto del videoclip era cantarle a su madre esta canción. De hecho, al final del videoclip se le ve como caen lágrimas por las mejillas, y son lágrimas de verdad, porque la tía lo hace con un sentimiento. Y el vídeo luego es curioso porque fue el primer vídeo que ganó el premio MTV una mujer. No había ganado una mujer hasta ese momento y por eso fue como más relevante.
El tema es una pasada, ¿eh? O sea,
sí.
Es una pasada, pero es un poco lánguido, un poco moña. Vamos a meter un poco de fuerza, hombre, por favor, Whopper. Ahora sí. Aunque no es vuestro negociado, alguna vez he puesto por aquí los Foo Fighters porque es de mis grupos favoritos. ¿Por qué? Porque canto en batería, toco en batería, bueno, el Taylor Hawkins, que nos dejó hace no mucho, y porque los videoclips que hacen los Foo Fighters son súper cachondos todos. Tienen una gracia para actuar y se desenvuelven muy bien delante de la cámara. En este Learn to Fly están como en un avión, cada uno de los tres componentes de la banda hace varios papeles, de los pilotos hacen, de pasajeros, del staff del avión, cada uno hace un papel distinto, y es muy divertido porque representan como que hay una bolsita de marihuana en la máquina de café y han hecho café con eso, y entonces toda la gente está como muy achispada,
sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos, que lo que te digo, que la mayoría de vídeos de Foo Fighters, si tenéis un ordenador a mano, podéis chequearlo. Son muy simpáticos, muy divertidos, están muy bien realizados y tienen bastante gusto.
Pues estoy viendo el videoclip, aparece Jack Black también al principio, lo mismo, ¿eh?
Eso es, aparece Jack Black y su compañero en Tenacious D, que es una banda de música que tiene Jack Black.
No sé, Lama, ¿tú cómo sabes quién era Jack Black?
Bueno, porque yo he visto Van Marcelo Palevino, que aparece él, he visto...
La familia y uno turismo, más, que hace niño pequeño, sí, ¿no?
El turismo que gran invento, y luego también he visto una que hacía ahí con un grupo musical, una película que me pusieron una vez en un avión.
School of Rock.
School of Rock, eso, el cool rock.
¡Ja, Bueno, en los tres siguientes vídeos que quiero presentar quiero incidir en la importancia de los realizadores de videoclip que a finales de los 90, a principios de los 2000 empezaron a coger como cierta fuerza. El primero, este.
Ahora que ya nos conocemos un poco, ya sabemos que te gustan mucho los Foo Fighters, pero también te gusta mucho Spike Jonze.
Sí, me gusta mucho porque me parece un realizador muy ocurrente, con ideas muy buenas, muy divertidas. Hablamos el otro día del cine que hace y de los vídeos que hace. Este Buddy Holly, que es una canción del primero o segundo disco de Wizard, no me acuerdo. Y es muy curioso porque hemos hablado de Happy Days cuando hablamos de serie. ¿Os acordáis? Una serie llamada Happy Days. Es como con estética rocker de un colegio, de un bar de un colegio. Happy Days, bueno, la de toda la vida. Y entonces los Wizard están tocando como en el bar y todo el elenco de la serie salen alrededor de ellos. Y está hecho con la técnica, yo creo, porque hay algunos de los de Happy Days que en el momento de grabar el videoclip habían doblado servilleta. Está hecho con la técnica esta que usaron en Forrest Gump, ¿sabéis?
Sí, la de recuperar imágenes de archivo y incrustar a los nuevos protagonistas en esas imágenes.
Claro, que allá por el año 94 pues no se estilaba mucho y películas como Forrest Gump o este videoclip la pusieron muy en vigor y ahí está el valor de Spike Jonze de coger esas nuevas técnicas y desarrollarlas para el mundo de la música.
No me he equivocado, ¿no? Esto es Daft Punk.
Esto es un Daft Punk, el dúo francés de DJs productores que...
Sampleadores, vamos.
Pero muy original lo que hacían. En su época muy original.
Los del Get Lucky y todas estas canciones.
Sí, el Get Lucky fue la última época que, fíjate, es curioso porque ese disco, el último que hicieron, lo hicieron todo analógico, lo grabaron todo con músicos de estudio, la mayoría de los 70 y del 80 del mundo del rhythm and blues y del soul. De hecho, creo que usan el batería de... ¿Cómo se llama? Omar Hakim, que era el batería de Sting. Bueno, usan muchos músicos de estudio. El bajista, ¿cómo se llama el de Chico?
Neil Rogers.
Neil Rogers, efectivamente. Lo que decía en ese último disco, sí que usa músicos de estudio, pero como dice el Whopper, en su primera época, en esta de Around the World, pues en estos discos sí que usaban mucho sampler y tal, y ellos salían como de robots, con una máscara de robots. Bueno, lo que yo quiero poner en valor es el vídeo de esta canción, dirigido por un señor que se llama... Michael Gondry, efectivamente, que tiene una película que seguro que te gustará mucho, se llama Spotless Sunshine, ¿no? Algo así como es.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Bueno, el vídeo es una repetición de una coreografía en el que los bailarines simulan los distintos instrumentos de que suenan. Pues eso, el ritmo de la batería tiene una coreografía distinta, el ritmo, la melodía de la música otra, y así es muy enriquecedor visualmente.
Me encanta el comentario de es muy enriquecedor visualmente, sobre todo para Fernando.
No, bueno, pero sí, siempre es un matiz.
Muy enriquecedor.
Exacto. Hombre, Madonna.
Madonna, que la pusimos creo que dos veces la semana pasada, porque los vídeos de Madonna siempre han generado repercusión, bien a nivel polémico, bien a nivel enriquecedor o visualmente.
Visualmente, sí. ¿Este es enriquecedor visualmente o así así?
Las dos cosas.
Sí, este es el Frozen, el disco Ray of Light. Voy a toser un segundo, ¿eh?
Este vídeo era un poco oscurito, ¿no?
Sí, un poco oscuro, pero luminoso al mismo tiempo. Ya la temática de la canción es bastante oscura. El director, este es Cunningham, ¿no? Creo que es...
Chris Cunningham.
Chris Cunningham, sí. También que...
También juega en Madrid. Sí.
No, pero este del Madrid era otro tipo de...
Eso era Lauri.
Ah, Lauri, sí, el hermano.
O sea que confirmamos que esta canción de Madonna no tiene absolutamente nada que ver con la película de Disney, ¿no?
No, nada, nada. Bueno, sí, pues sale como bloques helados y tal, y claro, en la fiesta y tal, pero nada más, nada más.
Decías que este videoclip era importante estéticamente porque...
Por eso, por la riqueza visual, por los planos, por cómo está grabado, por cómo Cunningham adapta perfectamente el soniquete de la canción o la estructura de la canción a los planos visuales. No sé, visuales, sí. A mí me llegó mucho, no sé.
A mí me está llegando ahora mismo.
Sí, sí, si te digo la verdad, no sé por qué lo he puesto, sí. Pero bueno. Eso sí que sé por qué lo he puesto. Ahora os cuento la historia de esta banda que se llama OK Go.
Para que le pueda buscar la mala, la canción se llama Here It Goes Again.
Here It Goes Again, que traducido es niño.
Sunshine in the Sky.
It's mine.
Cojonudo.
Bueno, OK Go es una banda de mediados de los 2000, sí, 2007 yo creo que estaban por ahí danzando, que se hicieron famosos por los videoclips. ¿Por qué? No sé si os acordáis de un videoclip de una banda que se hizo muy conocido y que ganó varios premios hace años, en los que salían haciendo una coreografía encima de cintas de correr.
Sí, sí, me suena. Que además
pues esta canción
tiene particularmente dificultad porque mantener el equilibrio en la cinta cuando estás corriendo todavía tiene un pase. Pero hacerlo sí, mientras estás bailando, dándote vueltas, caminando hacia atrás y demás, es bastante complicado, doy fe.
Está por ahí el vídeo de las tomas falsas, pero si alguien lo quiere ver, ¿eh?
Sí, pues tiene que ser desternillante.
Hay buenas noticias, sí. Bueno, pues los OK Go empezaron su carrera con otro tema en el que hacían una coreografía normal, bailada. La hermana del cantante era coreógrafa y les más o menos les guió la coreografía. Es un vídeo muy sencillo. La canción se llama... ¿cómo se llama? A Million Ways se llama la canción. Y es una coreografía muy sencilla, pero que funcionó a nivel de Internet muy bien, porque eran los primeros años de Internet y se hizo muy viral, de los primeros años de la viralidad. Y luego hicieron este de las cintas de correr, que ya reventó, y entonces cogieron la copla y todos los videoclips que hicieron OK Go tenían una coreografía implícita, o bien con perritos, o bien sí, con cubos de basura. Luego ya se tiraron un triple brutal y lo hicieron a nivel con ordenadores, muy currado. Pero bueno, es una banda que la gente no conoce y que debe conocer. OK Go.
No sé si tenemos por aquí a Luis del Olmo para que pueda decir coreografía.
No, si me dices coreografía...
Ah, venga, Luis, inténtalo.
Bajamos, subí, por favor, sonido.
¿Sí? ¿Sí?
Coreografía.
Muy bien, gracias. Luego te escuchamos.
Me voy a morir, me vais a matar. Bueno, me queda un tercer episodio de esto de los videoclips, de videoclips españoles míticos.
¿Esto no podemos darlo a la vez por 13?
Sí.
Y así vamos poniendo las canciones y la gente que quiera va viendo los
vídeos. Se lo voy a comentar a Lucía a ver qué piensa del tema.
No dar el partidazo y tal, pues te podemos hacer igual, ¿no?
Oye, está muy bien.
Oye, no es mala idea, ¿eh?
Está muy bien tirada.
Es más, la gente si quiere puede bajar la televisión y subir la radio, como en el fútbol.
Pero la radio en tele no suele funcionar. Bueno, vosotros ahí mejor que
no sé, nadie, lo que funciona no sé. Y lo que no, tío. O sea,
no, pero la idea es que nosotros pongamos los videoclips por la tele y mientras lo vamos comentando por la radio en simultáneo.
Pero
en
eso simultáneo. Ya lo hacían BBC Vázquez hace muchos años.
También.
Yo no sé quién es BBC Vázquez, pero vamos. El señor BBC Vázquez, o como se llame, pues un fuerte abrazo.
Es un señor o son dos.
No sé, en un acuerdo de sinergia de grupo y de cooperación sí, con nuestros hermanos
se
de 13.
Mucho.
Exactamente, pues nosotros estamos aquí comentando los vídeos y en 13 pues está comentando yo que sé Antonio Jiménez y el que se
termina. Y Cristina López Schlichting.
Bueno, querido Marcote, la semana que viene volverás con tus músicas alternativas y seguiremos aquí oyendo y viendo.
Que me lo suba mucho, que os quiero mucho. Adiós, adiós.
Chao, igualmente, un fuerte
adiós.
Abrazo. Bueno, pues las cuatro van a dar y las noticias vais a escuchar. Queda un poco Toñín el Torero, pero es que mi producción poética no da para más. Luego volvemos con la hora final hasta las 5 en COPE.
I never got a chance.
chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son,
and if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms.